buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, de ya entradísimo diciembre, que ya parece que fuera el día 344 de diciembre, pero es solo el 10. ¿Qué sentís, Corol?
Ay, siento, mira, escuchando Bicho Radio y ahora que nos escuchan, además hoy 10 de diciembre, un aniversario más de aquel 10 de diciembre del 83, la recuperación de la democracia, esta radio en democracia que tanto tiene que ver, la radio pública, Bicho Radio, siento tantas cosas y siento mucha alegría porque lo decíamos y lo hablamos previamente, ha sido distinguida Ingrid, ha sido premiada con tu gran laburo en Ahora que nos escuchan, justamente, otro de los programas en los cuales trabajás, otro de los proyectos, otra de las realidades que haces en radio, con un premio realmente espectacular en cuanto a lo que significa, en cuanto a lo que representa, que es el Lola Mora. Y la verdad que no sabe, grité como un gol el otro día. Cuando estoy, así que bueno, felicitaciones en mi parte, pero también de todo el equipo de Bicho Radio, porque tenemos aquí a Ingrid, una ganadora de un premio además muy especial.
Sí, la verdad que estoy recontenta. ¿Para qué mentirte? Estoy recontenta. Los Lola Mora, para quienes no lo sepan, son premios al periodismo con perspectiva de género. Y yo, el programa que hago en Radio con Vos estaba ternado junto con dos programas de esta radio, de Radio muy Nacional, buenas, Vidas buenas, Prestadas, conducido por Inde Pomeraniec, y Mujeres de Acá, conducido por Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, y la verdad que era una terna tan potente, nunca pensé que iba a ganar yo, esa es la verdad, y no preparé nada para decir ni nada.
Pero bueno, tenemos el registro sonoro, como siempre, del momento y del premio. Nosotros no somos así como muy autorreferenciales, pero esto tiene que ver con la radio, tiene que ver con vos, tiene que ver con toda la gente que nos escucha. ¿Y podemos escucharlo? ¿Podemos? Ahora bueno, que nos escuchan, ¿podemos escucharlo?
Me da un poco de vergüenza, pero dale.
Lo presento. Vamos a escuchar entonces lo que fue el momento, muy emocionante además, con mucha hinchada, de la entrega del premio a nuestra Ingrid Beck, el Lola Mora por Ahora que nos escucha.
Vamos a pasar al próximo premio y es el de programas de radio. Los programas nominados son Ahora que nos escuchan, Ingrid Beck, periodismo con perspectiva de género, Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Vidas Prestadas, Inde Pomeraniec.
La ganadora es... Ahora que nos escuchan, Ingrid Beck.
Bueno, muchas gracias. Gracias a las juradas, gracias a la Dirección de la Mujer, gracias a mis compañeras, también es para ustedes, Marcela, Vale, Inde, es de todas, obviamente. Agradezco este espacio y agradezco a todas mis compañeras periodistas feministas que están hoy acá, son la salvación, todas juntas somos un montón, así como en otros espacios. Las mujeres están en la peor situación. En el periodismo, las mujeres y sobre todo las periodistas feministas y las identidades feminizadas somos las más precarizadas, las más acosadas, las que estamos en peores condiciones de trabajo. Este premio sirve también para que podamos visibilizar esta situación. Esto pasa en todos los medios de comunicación, los más grandes y los más chicos. Por más periodismo feminista de ese que sabemos hacer y que nos mantiene unidas. Gracias. Bueno, me sigue dando un poco de vergüenza, así que pasemos rápidamente a otro tema. Digamos la verdad, digamos todo. Corol, estamos en etapa ya de lo mejor de Bichos de Radio. ¿Ingresamos en ese túnel?
Y sí, porque nos queda este programa y el que viene, pero qué difícil elegir lo mejor de lo que ha sido este año. Sobre todo decimos lo mejor en cuanto a las entrevistas, ¿no? Entrevistadas, entrevistados, entrevistades, que realmente han dejado su testimonio, sí, su luz, su creatividad, su compromiso, su palabra aquí en Bicho Radio. Y bueno, podemos ir armando como una selección para sí, lo mejor de hoy, y la semana que viene armamos otra. Espero que seamos justos, porque queda mucho material afuera que también sí, es tremendo.
Sí, aclaremos también que este programa está todo musicalizado con canciones de un señor que a vos te gusta mucho.
Es verdad. ¿No es cierto? Verdad, eso que escuchamos de fondo en francés es Georges Brassens. Estamos en el año del centenario de su nacimiento, allí en Sète. Él nació en octubre de 1921. Y es genial porque murió 60 años después, también en octubre, pero una semana después. Entonces, todos los años se celebra la semana Georges Brassens. El primer día, por ejemplo, del 22 al 29, por decirte, es el aniversario del nacimiento. Y el último día es el aniversario de su fallecimiento, entre uno y otro, exactamente 60 años. Así que escuchar a Brassens siempre es maravilloso. Ma faisant que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits, un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange.
Bueno, y con esta música, con esta musicalización tan hermosa, vamos a ingresar entonces en el túnel del tiempo de lo que pasó en 2021 en Bichos de Radio, con una selección de algunas de las mejores entrevistas, porque si algo tuvo la pandemia, las mejores entrevistas por nuestros entrevistados y entrevistadas, aclaremos, no por nosotros nunca, pero hay una cosa que le podemos sacar buena a la pandemia, es que algunos personajes a quienes era difícil de entrevistar en el estudio porque implicaba una coordinación de horarios y de movilidad que era bastante complicada, pudimos hacerlos de manera virtual y obtuvimos algunas de estas joyas que vamos a presentar a continuación. La primera fue una entrevista que hicimos el 14 de mayo con un grosso total. Vamos a escuchar unos fragmentos de la entrevista al árabe Ramil.
Salgo a caminar después del vendaval, las cosas van boyando y yo que no sé nadar, y voy a ver quién me saca hoy de aquí. Ahí pasa flotando al que iban a salvar, rodeado de promesas que lo hunden sin parar. Y yo estoy por ver quién se acuerda de mí.
Vamos entonces, Corol, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado estrella de hoy, un bicho de radio indudable, el señor Damián Árabe Ramil. El polifacético Árabe Ramil es líder de una banda de rock que se llama Naranjos y además trabajó en, no sé, ¿cuántas radios? Bocha.
En un montón, mirá, empecé haciendo radio en rock and pop. En el año 1998, en un programa que se llamaba Ante Todo Mucha Calma, con Diego Ángel, Eduardo Ferrari, Kiko Duplá, Carla Bonfante. Cabito más Alcántara. Ese era el, hace un montón de tiempo. Y después, bueno, pasé por un montón de radios. Radio del Plata, América, Splendid, Colonia, Nacional. Ahora estoy en Radio Pop. Y vengo pateando pasillos en los cuales en algunos me he cruzado con vos, Ingrid, y con Adrián.
¿Pero vos empezaste a hacer radio de casualidad o querías hacer radio? ¿Cómo fue?
No. Jamás me imaginé que iba a estar haciendo radio. Yo andaba medio a la deriva, ¿sabés, Ingrid? Salí de Morón Sur sin un rumbo fijo. Sí, había estudiado. Apenas terminé en el Dorrego de Morón, en el 87, empecé la carrera de Derecho. Y después empecé otras carreras porque me fui, no me gustó, y empecé la carrera de Combinadas en Puan. Hice bastantes años ahí, pero ya el bichito del teatro me había pegado y estuve en la Escuela Nacional, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, ahí en la calle French.
Sí,
y
señor.
Estudiando con profesores particulares. Y uno va avanzando y en una de esas empiezo a dar un taller en el Rojas. Y eso me llevó a conectarme con personas que empezaban un programa de radio y habían escuchado un personaje que yo hacía. Y me dijeron, ¿querés participar? Y claro, y bueno, y esa radio era Rock and Pop. Y ahí caí.
Justamente.
¿Y qué personaje hacías ahí, te acordás? El primero.
Machuca, Machuca fue el primero, Adrián. Machuca fue el primero, boludo. Y veníamos, porque aparte Machuca es lo que habla, es de mi adolescencia en Morón, ¿viste?
Claro.
¿Entendés? Ahí...
¡Vamos,
Morón!
En mi infancia del conurbano uno hace de todo. Yo nací en un barrio bastante humilde, entonces me la rebusqué haciendo todo, desde atendiendo un kiosco hasta esto que hay entre nosotros, vendiendo pirotecnia ilegal los 24 de diciembre.
Bueno, hay gente que la fuma.
Bueno, nosotros la vendíamos al grito de ¡haga ruido, haga ruido! Largabas el proyectil y sonaban en el cielo y volvía a los 24 a las 10 de la noche con un olor a pólvora impresionante. Y entre todas esas anécdotas fueron el alimento de la historia de Machuca, que se llama en realidad Ariel Garibaldi.
Y de todos esos momentos, ¿cuál tenés más presente o te cambió de alguna manera o lo considerás algún hito, algún personaje, algún momento de los que escuchaste?
Ay, Ingrid, todo. ¿Sabés por qué? Porque estás desde el comienzo, uh-huh. De cuando yo empecé haciendo Machuca. Y eso también me lleva en la máquina del tiempo a estar jugando con mi hermana Carolina en el living de mi casa. Uh-huh. Y de que desde ese juego haya salido lo que hoy es la profesión que amo tanto, pasando por todos estos momentos que pudo rescatar y sobresaltar Eric, es todos, porque incluso todos esos personajes, esos muñecos, viven dentro de mí, están vivos plenamente. Para darte una imagen, mi cabeza es como un archivero de esos viejos, ¿viste? Yo me manejo con esas imágenes, no, de ventanas de computadora.
Las fichas, ¿viste? Sacar claro, las cajas están las fichas.
Abro una caja y saco fichas. Y en cada de esas fichas en mi cabeza, yo pienso como esos personajes.
Pensaban que algunos personajes, supongo que los laburás bastante, pero otros deben surgir ahí, en la radio, ¿o no?
Sí. Bueno, José María, el que acabamos de escuchar, el líder de los borrachos del sermón, surgió como un oyente que cuestionaba. Estábamos haciendo Apagar la Tele con Gustavo Olmedo, uh-huh. Las noches de Rock and Pop. Y ahí, entre los oyentes, me meto yo, por X motivo, y empiezo a hablar así, como una persona que realmente cree en la fe y en la fe cristiana. Y empiezo a recibir una andanada de respuestas del otro lado. Y eso lo alimentó y lo fui formando en el día a día, José María, que después se convirtió en el líder de los borrachos del sermón, la banda del catolicismo más recalcitrante.
Yo me quedo también con el Magallanes, porque Magallanes anduvo por esta radio, estuvo por Radio Nacional en un momento increíble, en un momento histórico además, muy fuerte, estamos hablando, ahí está Magallanes, presidencia Cristina, ¿qué le parece la Cristina Magallanes?
Un espanto. Me parece el símbolo, ¿no?, de la decadencia soviética trasladada a Latinoamérica. Magallanes es un periodista independiente, como lo podemos ver en cada uno de los programas de la televisión argentina, con pensamientos y reflexiones que solo buscan la república y la libertad y la democracia, ¿no?
Qué lindo.
Qué difícil este momento, ¿no?, también para reírse o para hacer reír.
Ay, bueno, Ingrid, es lo que nos salva también, Adrián. Es lo que nos salva. Es lo que nos salva. Si uno no exorciza a través del chiste, el alma se amarga. Uno hace humor para no convertirse en una sombra oscura que anda infeliz por las calles de la ciudad. Si yo no hago humor, me seco.
Claro, claro. Y la radio te da la posibilidad de hacer humor, de jugar de repente, apelar a la música, de mandar algo que no es necesariamente humorístico. O sea, entrar en distintos planos, ya sea desde el personaje, desde vos mismo, árabe. Y estás en una mañana ahí con la negra, con todo el equipo en la pop, que también está muy, muy buena, y donde hay un ida y vuelta con el oyente desde las 9 hasta las 13 todo el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, mira, la negra cuando me convoca lo que me dijo fue, tengo las palabras grabadas, ¿viste? Me dice, mira, quiero armar un Dream Team, yo lo voy a volver a llamar Humberto, te quiero a vos, está Carlitos Sturze, va a estar la Barbie, y quiero que armemos un equipo, y yo cada vez que voy ahí, bueno, Ingrid, vos has laburado con la negra, sabés que te subís a una Ferrari todas las mañanas.
Eso, y además no, a mí lo que me queda siempre, y que ahora además como los conozco, me los imagino en el estudio lo que está pasando.
¿Los
claro,
ves?
Los veo. ¿Qué pasa en esa cabeza? Esa cabeza piensa radio todo el tiempo, todo el tiempo está pensando radio, todo el tiempo le salen cosas radiales, ¿no? Es como, ¿de dónde? ¿Cómo se te ocurrió? Y hay que seguir ese ritmo. Y la verdad que es un Dream Team. Cuando los escucho me muero así de risa, realmente. Y eso que no soy fácil de hacer reír.
Vos sabés que lo que tenemos para la gente que alguna vez escuchó el programa, nosotros nos sentamos y no hay un guión previo. Seguimos y respondemos al estímulo básico de la improvisación. ¿Y sabés qué es la improvisación? Es la no negación del estímulo que te ofrece tu compañero. Y me parece que la improvisación es una base para construir socialmente. Porque construís una pared o un bloque en base al ladrillo que te dio. No le rechazás el ladrillo, lo aceptás y vos arriba de eso le pones el tuyo. Y todas las mañanas es así.
Sí, sin libreto,
sin guión, y vas construyendo la historia o lo que sea.
Una cosa que siempre preguntamos acá, Árabe, que tiene que ver con el hábito de escuchar radio. Vos has sido a lo largo de tu vida, en la casa familiar cuando eras pendejo y ahora, ¿se ha escuchado radio en esas orejotas?
El primer recuerdo que tengo es sonando un programa de Larrea con Bebe y Rina Morán haciendo las locuciones. Ese es el primer recuerdo auditivo que tengo de la radio. Pero si hay alguien que a mí me ha alimentado, más allá de todos los próceres que hemos nombrado y con los cuales hemos trabajado, como La Negra, Lalo, Juan, es Alejandro Dolina. Cuando yo era adolescente y ya me había independizado y mis papás me habían construido un cuartito en lo que era la terraza, ahí era mi zona de crecimiento y de privacidad. Y dejaba a Dolina. Y gracias a Dolina empecé a descubrir poetas, empecé a descubrir un mundo. Por ejemplo, yo llego a Alejandra Pizarnik escuchando a Alejandro Dolina. Oh. Y Pizarnik me lleva al Conde de Lautremont. Y el Conde de Lautremont también da una vuelta, un giro, y termino en Valentín Penrose, la que escribió La Condesa Sangrienta en prosa. Y todo eso me lleva a Unamuno, me lleva a Pessoa y sobre todo me lleva al humor, al tipo de humor que trato de hacer, que no es el cuentachiste. Es la construcción humorística que te hace reflexionar en qué lugar del mundo, del tiempo y en qué época estás clavado. Eso fue Alejandro Dolina para mí, el programa de radio de Alejandro Dolina.
Ay, qué lindo lo dijo Corol.
Me encantó además porque lo compartimos, lo que pasa es que está muy bueno cuando la radio te abre mundos, ¿no? La radio te abre cabezas, esa es la magia.
Es que eso es la radio. Por ejemplo, en todo lo que hacemos nosotros, hemos compartido trabajo, nos conocemos. Nosotros, al ser bichos de radio, le ponemos el alma. Queremos que al menos una de estas palabras que arrojamos a este océano siembre una semillita. Y si uno a nombrar o mencionar le abre la inquietud a alguien, ya es un gran trabajo, se grita como un gol, ¿no?
No, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, C'est fluctuat, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
Es verdad, está bueno, estamos hablando de un orden cronológico, porque hablas del 14 de mayo, el árabe, una semana después, el 4 de junio, ese viernes, el maestro Lalo Mir, que estaba en Costa Rica, la tecnología, hablabas vos de este tema de la pandemia, nos permitió entrevistar a Lalo Mir desde ese maravilloso lugar que es Costa Rica, un auténtico bicho de radio.
Señoras, señores, oyentes, oyentas, estamos en comunicación con el señor animal de radio, Lalo Mir. Bienvenido a Bichos de Radio. Lalo, te saludamos acá Ingrid Beck y Adrián Corol, cada uno en distintos puntos del mapa, en tu caso en otro punto del mapa lejano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un saludo para ambos y para toda la audiencia.
De la propaladora al podcast. ¿Qué ha pasado?
Pasó de todo. Vos fijate que primero era un parlante en la calle, sí. Y después hubo una especie de ley u ordenanza provincial o algo que habían restringido el horario del parlante en la calle, porque a mucha gente le molestaba seguramente, y entonces inventaron los parlantitos en las casas y en los negocios. Entonces era una radio que llegaba por un cable, ¿no? Porque claro, era la única estación, tenía un volumen, subías y bajabas. Ahí debuté yo con unos 15 años, por un trabajo práctico del colegio, y después me fui quedando, qué sé yo, esas cosas de la vida.
¿Te recibió bien igual la radio?
Sí, me recibió bien. Fue lento igual, ¿eh? Yo no es que llegué a la radio y dije, uy, esto es lo mío. Fue algo que me fue pasando muy paulatinamente.
Pasaste, Lalo, por las épocas de JC, Rolly Glustein, toda esa gente, Cepeda, ¿no?
Rolly. Claro, yo 11 años trabajé con Cepeda, en la productora. Eso era una fábrica de radio. Ahí aprendí prácticamente todo lo que sé. Del 75 al 86. Y en el 87 me fui a Rock and Pop. O sea que todo lo anterior, digamos, que fue en Del Plata, casi todo en Del Plata. Y en muchas radios donde yo era productor, no hacía locución. Entonces estaba detrás de la máquina. Y trabajé en, qué sé yo, en todas las radios. Trabajé en Radio del Plata, trabajé en Radio Continental, trabajé en Radio Mitre, en Radio Espléndida, en Radio Rivadavia, en Radio Excelsior, en todas. Porque teníamos programas en todas las radios. Éramos como un pulpo.
Exactamente.
Con el Cholo Castañón y Freddy Ojea. Ellos eran masters y yo era junior en esa época. No por la edad, aunque son un poco más grandes que yo, pero sí porque ellos ya venían trabajando en eso.
Claro, era ese esquema, ¿no? Ese esquema de hacer radio.
Productoras que compraban los espacios.
Sí. Julio Moyano.
Julio Moyano, Petiti, había tres o cuatro. Cepeda y Moyano eran las más grandes. Antes, el oyente de radio era oyente de radio y el que tenía posibilidad de ir a trabajar a una radio eran 10. Eran 100 en todo el país. ¿Cuántas estaciones de radio había? Y era todo lo que había. Con esta revolución tecnológica que nos puso en una computadora la posibilidad de tener una radio en casa, y antes, en la previa, durante los años 90, la explosión de las radios libres, radios comunitarias, radios piratas, radios como se llamen, con los pequeños equipitos de un kilovatio, de medio kilovatio, de 100 vatios en los barrios, hubo, digamos, un cambio brutal en lo que es el universo humano de la radio. Porque antes era casi un privilegio, ¿no?, tener la posibilidad de entrar a una radio. Y hoy cualquier persona puede tener su propia radio. Volviendo a lo que había preguntado Ingrid, ya ni sé quién soy. Claro, soy como un obrero de todo esto, ¿viste? Formo parte del mobiliario. Sí, creo que me he excedido de lo humano y ya soy como medio un objeto dentro de la radio. Y me lo hacen sentir también, ¿eh? Cuando me dicen cosas tan impresionantes y grandilocuentes, digo, a la perinola. Soy como un micrófono RCA, de esos que se guardan en una vitrina y dice año 1938, ¿viste?
Bueno, sería así si no hicieras más radio, pero igual vos nunca parás de hacer cosas, buscar, digamos, te adaptás a los formatos, ahora sos la voz de esta radio. Por ejemplo, te escuchamos todos los días acá en Nacional.
Yo recuerdo una etapa tuya, Lalo, muy fuerte, que además a mí me dejó algo muy lindo, que fue cuando venías de Chile y traías música, por ejemplo, Los Prisioneros, y yo descubrí a Jorge González, a Los Prisioneros, escuchándote acá, pero con música que traías de Chile, y que por ahí acá no pasó o no se conoció mucho, y a partir de esa curiosidad uno quedó conectado con esa música también.
Yo soy muy diplomático, de alguna manera. A mí nadie me obligaba a pasar la música de Chile acá. Acá digo, en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y hasta yo tenía la sospecha de que no iba a ser muy interesante o que iba a impactar, de alguna manera, conociendo cómo es el espíritu argentimba, ¿no? Pero tengo esta cosa de la correspondencia. Como yo fui, digamos, un faro importante en la difusión y la llegada de la música argentina en Chile, que se volvió un negocio,
sí.
Yo sentía como cierta obligación de pasar la música chilena en Buenos Aires, como correspondiendo, ¿no? Como una cosa de diplomática, de alguna manera. Pero además, como yo en Chile trabajaba en los programas, me tocaba entrevistar a las bandas chilenas, y Santiago es una ciudad chica o un pueblo grande. Entonces salís de noche y te volvés a encontrar con la misma gente con la cual estuviste haciendo entrevistas en la radio. Llegué a cierto grado de amistad o de compañerismo, de compincherismo, si se quiere, con esto. Por ejemplo, lo sigo viendo en los asados cuando viajo a Santiago, a Carlitos Cabeza de Electrodomésticos, que fue una de las primeras cosas que, eso sí, fue para mí importante. Electrodomésticos era una banda que hacía como una especie de acid jazz, rock, acid rock, jazz, y agarraban cosas de la radio. Por ejemplo, me acuerdo de Yolanda Sutana, el futuro de Chile, ¿dónde está? Y el futuro, y esto zapando con las guitarras, las baterías y los bajos, era una música que a mí me doblaba la cabeza. Y a ellos los toqué mucho en 9 PM, por ejemplo. Y a Carlitos lo sigo viendo. Pero como que los conocí, venían a Buenos Aires y los sacaba a pasear, porque yo hacía lo que hacían ellos conmigo allá, ¿no? Corresponder. Entonces había también como cierto grado de amistad con los músicos, y eso, nada, me llevaba a pasar la música, que pasaba sin pena ni gloria, porque nadie llamaba y decía, che, pasaste a los chilenos, pasalos de nuevo. No sé, tengo este recuerdo. Era un momento muy fuerte, muy importante, muy explosivo del rock argentino. 82, 83, 84, 85, figúrate. Después de Malvinas.
Sí.
Entonces, ya ni música en inglés escuchábamos, ¿eh? Fue así. Fueron un par de años donde todo tenía sabor nuestro.
A mí me gusta la parte en que hablas de la diferencia entre oír y escuchar. Ese cambio, ¿no?
Sí. Al niño, claro, que yo primero la oía. La radio era una, formaba parte de la banda de sonido. Porque estaba, como hoy, la tele, viste que en muchos lados está la tele prendida, la cocina, en el living, y nadie le da mucha pelota, entonces la estás oyendo. Escuchar es prestarle atención, es la escucha, ¿no? La escucha con decisión. Y sí, eso sucedió, claro, cuando niño empecé a oírla y un día la escuché. Y creo que la escuché, era, no sé si era adolescente, creo que era más chico, y creo que la escuché con Hugo Guerrero Martínez, Antonio Carrizo, son las primeras voces que recuerdo.
Y que entraron en tus oídos esto, como voces especiales, ¿no?
Claro, como algo que le prestás atención, sí, que recordás, porque lo anterior es solamente así como un chisporroteo en el aire.
¿Y ahora escuchás radio, Lalo? ¿Te colgás escuchando radio o no?
No, solamente en el auto cuando manejo.
Después no, ni podcast ni nada.
Podcast a veces escucho, en realidad comparto la escucha, y en los viajes, generalmente es en los viajes, también en el auto.
Sí, hablando de esto de oyente y de escuchante, hay algo que también la tecnología ha traído y es la multiplicidad de canales por los cuales el oyente, escuchante, se comunica con la radio, porque antes era solamente el teléfono y cada tanto había uno y ya uno conocía a quienes lo llamaban. Hoy te llegan mensajes por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por todos lados, como mucho más fácil también, y no sé si eso atenta contra la radio en sí, pero el ida y vuelta está mucho más desarrollado.
Bueno, forma parte del mismo mundo, es el mundo de la comunicación hablada o el mundo de la comunicación visual, no la radio o la tele. Yo sigo pensando que si yo estoy viendo una pantalla, sea un celular, una compu, una tablet o el plasma en casa y estoy viendo un contenido audiovisual, es televisión, es visión, sí, claro, a la distancia. A mí me están enviando un contenido y yo lo veo en el lugar donde estoy, cumple la función de la televisión. Y si es un audio, es radio.
Exacto.
Después, ¿por dónde me llega? ¿Qué sé yo? Que me venga por el reloj, o que me venga por un celular, o que me venga por el aparato del auto, me da igual. Sí. Perdón, Ingrid. Se va todo, sí, se va como mezclando, porque vos tenés el celu hoy en un auto moderno conectado a la radio del auto.
Uh-huh. Claro.
Entonces, muchas veces es la radio, pero es a través de una aplicación del teléfono, porque esa radio no es de Buenos Aires y vos estás manejando en Buenos Aires. Pero escuchás radio, porque le levantás el volumen con el botón.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin.
27 de agosto hicimos una de las entrevistas más bizarras de Bichos de Radio.
Es verdad.
No por el personaje, que no es bizarro y que es así como de los grosos, grosos, grosos de la radio, sino por la circunstancia, porque fue una entrevista en vivo. Y nuestro entrevistado iba en un taxi, después llegaba a la casa, charlaba con gente, y mientras charlaba con nosotros, el gran Alejandro Apo.
Ingrid, Adrián, un saludo grande.
Sí.
47 de profesión, porque empecé el 4 de agosto del 74, cumplí 47 y empecé en Radio del Pueblo, ahí en Uruguay, 1237, estaba en las catacumbas, como le decía el negro Hugo Guerrero Martínez, estaba Belgrano, claro, primer piso Argentina y segundo piso Radio del Pueblo.
LS6 AM1300.
¿Sabés qué edad tenía?
¿Qué edad tenía?
19.
Wow.
Wow. ¿Y cómo es que te acordás tan precisamente la fecha?
Porque yo soy un bicho de radio, animal de radio, lo que quieran. Por eso estoy en el programa y solamente cuento, hice mucha tele, pero cuento la radio. Uh-huh. Y para mí el hecho de empezar en radio en el año 74 con 19 años y hoy tengo 66 es un milagro.
Me quedé pensando, Ale, ¿cuál era tu relación previa con la radio de pibe? ¿Se escuchaba radio en tu casa? ¿Escuchabas radio?
La radio es un sonido de mi infancia. Las transmisiones de fútbol, de Fioravanti. Lo que pasa es que soy muy viejo. Escuché una radio que ya no se hace ni se escucha. Yo trato de hacer la radio artesanal, esa que escuché de Climas, del Negro Martínez, de los grandes de Rivadavia. Yo tengo más noción, Ingrid, de lo que hice en la vida en general que lo del laburo, porque el laburo son tantas coberturas, 9 de los últimos 11 mundiales, miles de Copa Libertadores, Copa América, Campeonato Sudamericano, torneos locales, eliminatorias. Tengo tanto hecho que a veces me encuentro con algún muchacho y me dice, estuvimos en Kuala Lumpur haciendo eso, ese juvenil. Le digo, ¿cómo? A ver, pará, déjame. Después me acuerdo, porque tengo buena memoria.
Sí, sabemos.
Porque uno, digamos que la sensación siempre es que uno ha cubierto tanto, ha estado en tantos lugares del mundo. Para los pibes que se quejan a veces de la inestabilidad, les digo que, por ejemplo, ellos conocen parte del mundo, yo conozco muchas partes del mundo, gratis. Cuando vos me preguntabas, Ingrid, de los referentes, yo aprendí, todo lo que aprendí, lo aprendí con el gran comentarista de Mar del Plata, con Mario Truco. Mario, cuando mis viejos se fueron a Venezuela, salieron del país, yo empezaba acá y me encontré con Mario, y Mario me guió. Lo bueno que hago ahora se lo debo a él. Me formó. Además, yo venía formado porque mi papá es un hombre que ha sido un poco olvidado, pero la producción de polémica en el fútbol, la conducción de la polémica vieja y espontánea y fresca, esa discusión futbolera en la década del 60, eran totalmente novedosos.
Te quería preguntar, Ale, porque me interesa también este cruce con la literatura, ¿no? También cómo surge, me imagino que también viene de casa, pero ¿cómo surge este cruce?
Mis viejos eran tan genios, en ese sentido, somos muy críticos de nuestros viejos, pero en eso fueron Gardeles, porque ellos nos pedían un cuento a todos los hermanos, nosotros que éramos 4, nos pedían un cuento, buscar un cuento en la tarde para leerlo después de la cena en voz alta. Para mí es natural leer en voz alta, Adrián.
Qué bueno.
Vos lo sabés, medios. Y sí. Bueno. Y ahí conocí a Borges, Bradbury, Cortázar, Saki, Viñas, Mempo, Abelardo Castillo, Giardinelli, Braselli, de pibe. Y leer en voz alta me significa a mí lo que hago ahora. Es natural para mí leer un cuento en voz alta. Y después la suerte de haber hecho ese programa por impulso de Víctor Hugo y del gran director de Radio Continental, Norberto Mantinian, que me afirmaron en ese Todo con Afecto, que era los recuerdos futboleros, las charlas con los viejos jugadores que habían sido mis ídolos cuando era pibe, la década del 70, 60, y los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti. ¿Y cuánta gente conoces te refirieron en tu vida y en todos tus recovecos? Si encontraste, te pregunto, mucha gente que hace lo que más le gusta y se lo pagan.
No mucha. Realmente no mucha. Somos privilegiados, si esa es la idea.
Y sí, recontra. Por eso me enoja cuando los pibes corcovean un poco diciendo que bueno, que se terminan los ciclos. Y sí, tiene sus cosas, pero es maravillosa. Porque vos la elegiste, yo me preparé para eso. Me salió extraordinario, porque sigo vigente a 47 años de profesión, todavía alguien se ocupa de que yo esté en el aire. Así que eso significa que, de alguna manera, además del aguante de los futboleros pobres que me aguantan hace 47 años comentando fútbol, toda la gente que me dio oportunidades y me ayudó, ¿no? Vos me decías referente, yo te dije Mario en el nacimiento, pero después... Sí. Por ejemplo, con Víctor Hugo aprendo todos los días.
La radio pública en este momento con pandemia y demás, me parece que esta llegada que tiene a todos los rincones de la patria, está bueno destacar, ¿no? La función del medio público, que podamos tener también fútbol en la radio pública.
Y vos sabés lo que fue. A mí cuando me habló Alejo Poldecica, que lo conozco hace mucho, yo le dije primero que Relatores se acoplaba perfectamente a Pasión Nacional y él me había hablado por Todo con Afecto, por el programa que hago los sábados.
Claro.
Y yo le dije, pero primero tenés que contratar el fútbol, porque no tenés que contratar a cada uno de los integrantes. Nosotros nos acoplamos a Pasión Nacional
con el equipo de relatores, que es una plataforma, no me preguntes mucho de esas cosas porque no sé nada. Soy un burro tecnológico.
No nos dimos cuenta.
Y bueno. No, no sabés lo que son los diálogos míos con los tipos que vienen a ponerme cosas. No. Molina me llama, sí, me llama para hablar de eso, porque yo no tengo computadora, por ejemplo. Entonces, el tipo viene y me pone Flow.
Sí.
¿No?
Sí.
Me ponen el cable. Se sientan, la valijita esa que se sientan, labura ahí en el desorden que es mi casa.
Sí.
Y termina y me dice, tiene todo ya. Le digo, ¿todo qué es? ¿No? ¿Cómo todo? Dice, ahora usted tiene un nuevo teléfono, porque tiene por internet. Y cuando le dije que no tenía computadora, me quedó mirando porque pensó que lo estaba cargando, que lo estaba mintiendo. Le digo, no tengo nada, maestro, yo. Usted póngame lo que sale al aire. Yo aprieto un botón y salga, que salga todo.
¿Y?
Y sí, fue, estoy bien.
¿Funcionó?
¿Y por ahora sí? Estoy bien. Lo que pasa es que lo que yo hago tiene mucha difusión en un momento complicado como este, porque claro, es acompañar a mucha gente con un cuento, sí, con una grabación.
Con afecto, digamos, y... para resumir.
Sí, pero claro, eso es muy importante porque claro, se revalorizó el episodio de contar una historia para gente que está sola.
Tenés una voz que la reconocemos todos y todas, ¿no? Son esas voces, sí, de la radio que no importa, o sea, no hace falta saber que es Alejandro Apo, sino que una te escucha y ya sabes que es Alejandro Apo. No sé si, ajá, a vos te pasa algo con respecto a eso, pero a mí siempre que hacemos este programa y tenemos un animal de radio como vos, es, uh-huh, es una marca muy importante para los que y las que somos fans, ¿no?, de la radio. Es que te reconoce todo el mundo, más allá de tu cara, digamos, porque vos has hecho televisión, pero es la voz, ¿no?
Sí. Mirá, ahí te voy a decir, me diste el pie, me lo dejaste picando para un chiste que mi mamá odia. Mamá tiene 90 años y es cuentacuentos.
Claro.
Cuando yo hago una nota, si está escuchando, ahora no sé si está escuchando, yo digo siempre que yo al reparto de caras llegué tarde, quedé dormido y quedaban tres, Adrián. Y agarré la que pude, qué sé yo. Me fue. Pero al reparto de voces llegué antes que todos, o que muchos.
Qué bien.
Y elegí una sonora, bien.
Replaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à la...
Y siguiendo con lo mejor de Bichos de Radio en este 2021, en una entrevista que tuvimos con Malena Solda, espectacular, porque transitamos y recorrimos sobre todo el desafío de lo que son las nuevas narrativas sonoras, el podcast puntualmente, gracias a la experiencia y a los proyectos en los cuales está trabajando Malena. Una mirada muy interesante la que nos deja en este encuentro que queremos que escuchen para redondear de alguna manera esta primera parte de lo mejor de Bichos 2021.
Malena Solda, que es actriz, básicamente, y directora, pero ahora se ha transformado en una más de nosotros, de nosotras. Puede ser, Malena, ¿te considerás un bicho de radio? Bienvenida a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Becky y Adrián Corol.
Gracias, muchas gracias. No, no me siento un bicho de radio, pero sí un bicho de podcast, que es parecido.
Sí, somos como de la misma cofradía, ¿no? Y es maravilloso, sí, la verdad. Que aquí en este programa, cuando hablamos de Bicho de Radio, nos metemos, por supuesto, con el podcast, con el documental sonoro, y es un fenómeno realmente muy, muy interesante. ¿Cómo llegás, Malena, más allá de que es un podcast que tiene que ver con tu actividad, pero cómo llegás al formato podcast?
Llegué hace muchos años, llegué en el año 2007. Ajá. Había unos estudiantes de teatro en Buenos Aires que venían del Reino Unido. Uno de ellos me comentó que escuchaba podcast, yo no sabía ni qué era, todavía no había smartphones, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando.
No, creo que yo tampoco sabía que era un podcast.
En iPod, escuchabas en iPod. Por eso bueno, el pod del iPod, ¿no?
Claro, porque lo escuchaban ellos en iPod y ellos tenían una computadora de la misma marca y uno de ellos me grabó, hizo un compilado de todos los podcasts de la BBC que él escuchaba, que era como dentro del programa de radio que emitía la BBC, después lanzaban estos, como abreviado ese programa en menos minutos, en 20 minutos, media hora. Uh-huh. Y así escuché los primeros. Era uno sobre cine, otro sobre literatura, otro sobre teatro, artes escénicas en general. Y ahí me entusiasmé muchísimo. Se lo pasé a mi prima, que también le gustaba mucho escuchar la radio, es comunicadora social, y también se entusiasmó ella. Y años más tarde armamos nuestro propio podcast junto a Florencia Flores Iborra, que es productora de radio, uh-huh, y que también es amante de los podcasts, armamos el propio, el de nosotras tres. Así que así empezó esto hace mucho tiempo.
¿Tenés alguna historia con la radio, de escuchar la radio, o no tenés vínculo?
Es más reciente mi relación con la radio, es más de grande. Creo que empecé a escucharla, de hecho, así habitualmente y a tener programas que me gustaban y que seguía desde hace poco, te diría desde el 2015, por ejemplo, uh-huh, que estaba haciendo temporada en Mar del Plata y me acuerdo, por ejemplo, que los sábados a la mañana agarraba el cochecito con mi hijo chiquito y iba caminando para la playa como 20 minutos y escuchaba el programa de Ale Berco, El Lobby,
sí,
y me encantaba. Y más o menos para la misma época descubrí el programa de La Negra Bernassi en la misma radio, en Radio Con Voz, y me divertía mucho y me encantaba. Era un momento, no sé, un poco angustiante y ella le ponía mucho, mucho humor y mucha inteligencia. Sí. Y así me fui quedando en la radio y bueno, y después ya empecé a elegir mis propios programas, depende la hora, depende la programación, y la incorporé a mi rutina. También a partir de que las radios empezaron a usar sus propias apps para el teléfono, entonces es como muy, muy fácil acceder.
Pero el podcast requiere de un camino también artesanal y de aprender a utilizar una serie de herramientas, a veces más, a veces menos, o de micrófonos, o de cables, o de sí, consola, lo que fuere. ¿Y cómo te ayuda a vos con eso, con la tecnología, y cómo trabajan desde el podcast la cuestión del software, de la tecnología? ¿Te interesa? ¿Lo dejás en manos de otra persona?
A mí me parece súper interesante. Es un lenguaje que me resulta muy atractivo y que estoy atenta a todo lo que sale y cómo se grababa en pandemia, por ejemplo, este programa Zencastr que veo que estamos usando. Ya lo vi desde que arrancó la pandemia y veía fotos de gente de radio y de podcasteros metidos adentro de sus placares grabando desde ahí cuando no podían ir a los estudios. Soy más del software que del hardware, o sea, conozco algunos micrófonos, pero no sé específicamente cómo funcionan y dónde poner el cable. Pero todo me resulta súper atractivo y accesible en un sentido. No es un idioma que digo, uy, no entiendo nada. No, me interesa, me gusta. Claro, el podcast se puede grabar desde tu casa con cualquier micrófono o en un estudio. Mi marido es músico y en el fondo de casa tenemos un pequeño estudio de grabación. Entonces, contamos con esa ventaja y la última temporada la grabamos toda en el estudio, manejando él esas herramientas. Y después para los podcasts que estamos haciendo ahora con Proyecto Prisma, también contratamos un estudio y un músico y un director de sonido, pero ya como estamos muy atentas con Valeria Kovadlov y yo, somos las directoras del proyecto, sobre todo lo que es sonoro y las tendencias, las vanguardias que hay con respecto a cómo grabar sonido y hacer ficción, uh-huh, solo desde lo sonoro, tenemos como un criterio propio y ganas de probar y de explorar distintas herramientas.
¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata Proyecto Prisma, que tiene mucho, mucho, muchísimo que ver con el sonido?
Sí, Proyecto Prisma lo pensamos con Valeria Kovadlov antes de la pandemia como una propuesta escénica, de artes escénicas, ¿no? De montar distintas obras de teatro en distintos teatros, distintas ciudades, de hecho, de la región. Y cuando sobrevino la pandemia, Proelvetia, que es quien apoya esta iniciativa, nos preguntó si podíamos cambiarla y hacerla virtual de alguna manera. Y a nosotras nos pareció que lo mejor era agarrar esa dramaturgia, esas obras de teatro y pasarlas a un formato sonoro, puramente. Uh-huh. Y yo ya venía con la experiencia de grabar mis propios podcasts y Valeria escuchaba otros y empezamos a investigar sobre qué podíamos hacer y las tres obras eran perfectas para que solo fueran en formato sonoro. Y así empezamos a dialogar con las dramaturgas y una de ellas nos contó otro proyecto que tenía, que es la Biblioteca Sonora de las Mujeres, donde ella elegía escritoras de la historia y esas escritoras interpretadas por actrices decían sus monólogos por teléfono. Nos pareció que también iba acorde al eje de Proyecto Prisma, que es la perspectiva de género y lo sonoro como formato, por ahora únicamente. Más adelante vamos a ir ampliando, pero por ahora, como la identidad de Prisma es que todos los proyectos hablan sobre la perspectiva de género, tienen que ver con eso y que son en formato sonoro.
Y bueno, ahora tenemos estas oportunidades de mostrarnos un poquito y me parece que este proyecto apunta mucho a eso.
Sí, y aparte nos da fuerza porque es muy hermoso descubrirnos también en otro código, ¿no? Si antes vos pensabas, como por ejemplo en el caso de la Biblioteca Sonora de las Mujeres, en nuestra edición son 8 escritoras interpretadas por 8 actrices argentinas, 4 de esos monólogos escritos por 4 dramaturgas argentinas contemporáneas. Y si vos pensabas en tantas actrices, antes lo asociabas con, bueno, competencia, algo como más patriarcal. Y ahora es un grupo tan hermoso donde lo que prima es otra cosa, es la sensibilidad, es el acompañarnos, es el amor por lo que hacemos. Y lejos de la competencia, lo que hay es un clima de apoyo de unas a las otras, de distintas generaciones, de distintos contextos también. Y eso hace que los proyectos que llevamos adelante nosotras, las feministas, tengan la particularidad de que una sola no hubiese hecho, no hubiese llegado a ese resultado. Ese resultado es la suma de todas nosotras y de los distintos puntos de vista, de las distintas experiencias, pero que tenemos algo en común.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera.
Corol, se nos terminó este programa. Por suerte tenemos todavía tenemos la revancha el 17 y además tenemos la palabra grabada del viernes pasado de nuestro director Alejandro Ponlecica, que nos confirmó que hay Bichos de Radio año 7.
Sí, hay el 2022, sí, la séptima temporada. En el año 2022 habrá Bichos de Radio, veremos, después nos vamos a enterar exactamente día y hora. También dijo que iba a ser muy lindo. Bueno, por lo pronto, lo bueno es que hay Bichos de Radio 2022, pero todavía nos queda la semana que viene. El próximo viernes 17 cerramos, porque luego, claro, ya vienen las programaciones especiales de Navidad. Sí, el 24, no, salvo que vos quieras venir,
no sé. No, yo estoy bien, gracias.
¿Estamos bien? Bueno, entonces, sí. Pero nos queda así la saga que viene. Bueno, qué equipazo que trabajó, porque hoy sí que laburó y mucho el equipo, como siempre.
Muy bien, Corol, el equipo, lo vamos a decir, al que laburó tanto.
Y claro,
en la producción,
sí,
porque, en la producción, Eric Domer, en la coordinación de aire, Marianela Cantelmi, en la operación técnica, Ezequiel Sánchez, en la edición de audios, Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Zigotti, a quien le mando un saludo. Pero me tiene una deuda conmigo. Sí, tiene una deuda conmigo. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y les recordamos a nuestra audiencia, si se dice que todos los programas de Bichos de Radio están en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify de la Radio Pública.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas
un programa de radio.
le case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.